Estás escuchando Mentes Literales Podcast, donde hablamos sobre libros y cada semana elegimos uno en especial para ti. Somos tus anfitriones, Ana y Mixtega. Anímate a sumergirte en el mundo de la literatura.
Bienvenidos a Mentes Literales Podcast. No te asustes, Ani, no te asustes. Hoy tenemos un episodio grandioso lleno de mucha, mucha información para todos ustedes y obviamente también para nuestra querida Ani. ¿Cómo estás, Ani?
Hola, Mix. Muy bien, muchas gracias. Aquí en este nuevo episodio, muy contenta de estar con ustedes. ¿Cómo te encuentras tú en esta noche estrellada?
Muy bien, porque como dije, tenemos noticias por ahí interesantes referente a, pues ya sabes, al podcast, a la literatura, a nuestros dispositivos maravillosos.
Traemos chismecito.
Sí, obviamente, chisme, ¿qué será? ¿Literario, tecnológico? ¿Algo así?
¿Algo así?
No, pero no es chisme, Ani, es realidad, o sea, es algo que va a suceder, ¿eh?
Hasta ahorita la agarras. Sí, claro, sí, pero lo que me refiero es chismecito. Me refiero no a que sea mentira o a que sea como algo inventado, sino me refiero a chismecito como algo para comentarles y para platicar de diferentes noticias que nos traes para esta noche. ¿Es así?
Así es, Ani, así es. Y pues para que no me la hagas de tos, porque luego me estás ahí reclamando que porque no te cuento cositas... Y es que sencillamente la razón es porque, pues ya luego cuando estamos grabando como que ya no hay más cosas que comentar, ¿no? Como que se me olvidan o de plano ya como que se pierde el sabor, Ani. Entonces, pues ya mejor aquí comentamos todo, ¿no?
Claro que sí, y es una buena forma de enterarnos de noticias, de cosas y de muchas cosas. De muchas cosas más.
Así es. Bueno, aunque esta noticia no es tan nueva, esta salió la semana pasada, pero como no tuvimos la oportunidad de grabar episodio nuevo, entonces, pues de todos modos lo comentamos, ¿no? Es una noticia que salió para pues aquellos que tienen dispositivos Kindle y que suelen leer en formato móvil, ¿no? Ya sabes, ese formato para leer libros digitales en el Kindle, pues resulta que Amazon va a desaparecer ese formato. O sea, ya no va a estar, bueno, entre comillas, ya no va a estar disponible para los dispositivos Kindle. Ahora van a utilizar el formato EPUB. Eso está más chido, ¿no? Aunque, por ejemplo, ya ves que solemos enviarnos por correo archivos móvil, ¿no? Y estos pues llegan a tu dispositivo y puedes leer el archivo, el documento, ¿no?
Así es.
Pues esos que ya te has enviado van a estar disponibles ahí. No van a desaparecer. Pero cuando ya quieras enviar después de agosto, pues ya no va a funcionar. Porque esto va a ser a partir de agosto. Es un correo electrónico que me llegó que me sacó de onda un principio, pero yo luego leí bien y dije, ¡ah, qué bien! Ahora, ¡y puf! Eso está genial, ¿no? Bueno, es que yo estaba soñando.
Sí, que
soñando.
Yo no sabía nada de esto.
Yo estaba soñando. Yo estaba soñando. Esperando que, pues no sé, muy remotamente a lo mejor el EPUB sería como un formato universal donde los Kindle podrían leer cualquier formato EPUB y que ese libro lo puedas comprar en cualquier tienda, ¿no? Por ejemplo, en iBooks, que me gusta mucho meterme ahí en iBooks. Y que esos libros los puedas leer en Kindle, eso sería genial. Pero no sé hasta ahorita si vaya a funcionar eso en un futuro o no. O simplemente vayan a ser los mismos archivos que vende Amazon, ¿no? En su tienda.
¿Y se necesitará alguna actualización? Es decir...
Yo creo que sí.
¿Y el de nosotros sí se puede actualizar?
Ese es el problemito, porque el que tenemos es un dispositivo que ya fue sacado del mercado hace muchísimo tiempo. No sé por qué, porque es un dispositivo muy, muy bueno. no es el Paperwhite, es otro dispositivo que ahorita mismo no me acuerdo el nombre.
¿No es Oasis? No, no es cierto.
No, no es Oasis. Oasis sí va a estar disponible para
es otro anterior.
Es exactamente otro anterior al Oasis. Que tiene un nombre medio raro, pero en fin. Veremos si funciona eso. Si no, pues ya tendremos que actualizarnos, Ani.
Veremos, a ver cómo vamos a... Ya estaremos informando cómo vamos a actualizar nuestros dispositivos. Pero es una muy buena noticia, si es que, como dices, el EPUB va a poder ya estarse leyendo en Kindle, porque es pues es más práctico, ¿no?
Sí, de hecho es más práctico. Más fácil de adquirir libros y también tomar anotaciones. Que hablando de anotaciones, Ani, fíjate que estoy muy metido ahorita en esta cosa de tomar notas de conocimiento personal mediante una aplicación que se llama Obsidian. Y esta aplicación es, no sé, como que tiene muchísimas funciones, muchísimos recursos, pero es solamente para la toma de notas digitales, obviamente. Que pues, no creo que te interese porque tú de digital no te gusta nada. Pero básicamente es para tomar notas de lo que vayas aprendiendo, ¿no? Ya sea libros, artículos, podcasts, videos, cualquier cosa. Pero todo eso se va entrelazando por medio de... les llaman backlinks, outlinks, algo así. Todavía te digo, estoy leyendo también un libro así que habla al respecto de esto, de cómo tomar las notas, que se llama Zettelkasten, pero ya será en un futuro, si es que traigo la reseña de ese libro. Pero fíjate que hay un programa, bueno, un servicio que se llama Readwise, que este servicio se sincroniza con todas las anotaciones que haces en tus libros Kindle, y esto te lo transfiere a esta aplicación que mencioné que se llama Obsidian, donde todas esas anotaciones te aparecen automáticamente aquí en este programa. Y mediante eso ya puedes empezar a tomar tus notas un poquito más organizadas, más sintetizadas, de, digamos, de todo lo que vayas aprendiendo referente a tu lectura, ¿no? Todo lo que te llame la atención.
En esta aplicación junta todas las anotaciones en una sola, por decirlo así.
No, Readwise es la aplicación.
Por eso.
Que junta todas tus lecturas esas.
Ajá.
O sea, las anotaciones.
Todas las que vayas subrayando.
Exactamente.
Ok.
La mala noticia es de que es de pago, entonces no está nada barato, Ani.
¿Eso ya no es práctico?
No, eso ya no me gustó. Dije, momento. Pero, en fin, te digo, ya más adelante en otros episodios seguiré actualizando cómo voy, pero mientras tanto estoy muy metido en esto, viendo videos, estudiando esto, ver cómo funciona. No, digamos, entre paréntesis, como que es sencillo, pero... No sé, si es que te gusta escribir mucho, es genial, si no, pues no.
Muy bien, tiene diferentes como utilidades y son cosas que uno luego necesita y que es bueno saber.
Bueno, más bien para recordar, ¿no? Recordar cosas importantes.
Sí, pero por decir, podría, en ese caso a nosotros podría ayudarnos al momento de estar haciendo nuestras reseñas, tomar notas y todo eso, porque comentábamos justo tú y yo que luego en las lecturas no nos es tan fácil regresarnos o acordarnos de ciertas páginas o de ciertos párrafos o frases que después nos gustaría traer a la reseña.
Precisamente este método funcionaría al 100%, porque de eso se trata. Porque no puedes retener todo en tu cerebro, o sea, es imposible que te acuerdes de todo.
No, y mucho menos como con el método que usamos de escuchar los libros. A veces, en el momento de estarlos oyendo, yo estoy enfrascada en otras cosas, haciendo, ponle tú la mando, imagina. Y escucho una parte importante y digo, en este justo momento no me puedo detener porque traigo las manos con jabón para regresarme a esa página, a esa parte y subrayarla o marcarla. Entonces, hago una nota mental de después regresa a esta parte. Y a veces me funciona y a veces no. A veces simplemente lo olvido, pero hay ocasiones en las que sí recuerdo regresar a esa parte o palabras clave de las que luego me acuerdo y las busco, encuentro esa parte justa que quería y ya lo señalo en el libro.
Bueno, no sé si la aplicación de notas de iOS, no sé si ahí puedas hacer como grabaciones de voz, porque eso sería convencional en este caso, ¿no? Porque, por ejemplo, si estás haciendo cualquier cosa y quieres anotar algo, sería mucho más fácil si le pones pausa a tu libro que estás escuchando, vas a tu aplicación de notas y en lugar de escribir, grabas con tus palabras lo que captaste. Eso sería otro método.
No, no, si ya le puse pausa, en ese caso ya de una vez subrayo ahí lo que quiero, lo que necesito.
Bueno, en este caso porque lo estás en lector de pantalla, pero por ejemplo, si es un audiolibro, ¿cómo vas a subrayar ahí?
Ah, bueno, en tu caso que son audiolibros, sí tienes razón.
Sí,
Pero
fíjate
es
que.
que tú estás en audiolibros y yo estoy con libros leyéndolos en el celular, o sea, en leer pantalla. Son dos cosas distintas. Entonces, en mi método, sí puedo señalar las partes en el libro.
Sí. Pero sí se puede, de que se puede, Annie. Pero bien, entonces ahora sí vamos a pasar a la reseña que nos traes esta semana, Annie. Una sorpresa.
En esta semana traemos un libro muy especial que ocupó el segundo lugar en nuestra encuesta que realizamos la semana antepasada, en donde llevé a votación dos libros para que ustedes decidieran cuál sería la reseña de esa semana. Y recordemos, pusimos a competir el mentalista contra el naturalista. Dos libros, los dos de thriller. Los dos me habían llamado la atención, cada uno por diferente cosa, y empezaron las votaciones. Y empezó ganando el naturalista y después arrasó el mentalista. Pero déjame decirte que días después la gente seguía votando. O sea, nosotros ya habíamos grabado, tú ya estabas en proceso de edición
Sí, lo
y
noté
seguían
eso.
llegando votos y empezaron a votar más por el naturalista.
O sea que ya en los votos generales, ya en el conteo final, ¿quién ganó?
El naturalista. Ya en el conteo final, digamos que ya fuera de tiempo, o sea, el caso es que mucha gente votó fuera de tiempo. Hay mucha gente, ¿no? Como si nos escucharan
Bueno, es
miles.
que creo que para la próxima vez ese es como un buen ejercicio, ¿no? De que la próxima vez, en lugar de no sé qué tiempo fue el. Bueno, es que también eso influye en lo de las redes sociales, ¿no? No sé qué tiempo te dan para hacer los votos, porque estaría bien una semana, ¿no? Más o menos.
Sí, más tiempo. Lo que pasa es que como yo tenía esa inquietud ese mismo día, dije, pues lanzo ahorita una encuesta a ver cómo nos va. Y pues resultó eso, que ya después la gente veía esa encuesta días pasados y seguía votando. Entonces, el naturalista regresa en esta semana para esta nueva historia, que fíjate que me gustó, no había, no, no sé, la disfruté. Porque soy medio friki de todas estas historias, ya sabes, de thriller y de suspenso. Y porque me gustan mucho los animales. Entonces dije, vamos a ver qué tiene este autor que ofrecernos, este protagonista que también es diferente, y la historia.
Ok, entonces en un principio nos estás contando que este va a ser un thriller, ¿no?
Thriller. Ahora yo te
Muy
pregunto a
bien.
ti. ¿Crees tú que en este episodio haya spoiler total como el mentalista?
No, porque yo me hubieras dicho.
En el mentalista no te dije nada.
Ah, cierto.
Que de hecho me dio
Creo que
mucha
no,
risa.
porque según escuché, según recordar, según recuerdo, perdón. De que como que te noté un poquito más entusiasmada con ese de el naturalista que con el mentalista.
Ay, el mentalista, todavía me duele esa inversión. Te digo que me dio mucha risa porque David Jordana, a quien le mando un saludo, bueno, le mandamos tú y yo saludos, me estaba mandando como un feedback, retroalimentación de este podcast del mentalista y dice que le dio mucha risa. Porque de pronto yo me fui y ahora viene el spoiler final y empecé a decir un montón de cosas, ¿no? Así de así como que ya quien se vaya a despedir, así. Me dice, no te detenía nadie, nadie. pero no, vamos a ver en esta ocasión. Ya saben ustedes de todos modos que aquí no hay spoiler sin que antes se les dé el anuncio, no hay spoiler sorpresivo. Yo les voy a avisar y manténganse atentos.
Sí, sin previo aviso no hay ¿Cómo se dice? Engaño,
nada,
¿no?
De eso. No, porque eso sería echarles a perder las lecturas. Y el chiste de este podcast es que ustedes se enganchen con los libros, que vean o que encuentren una nueva forma de entretenimiento, de diversión, de relajación, y que se queden enganchados con los libros, no que de pronto digan, ay, pues ya me sé toda la historia.
Sí, sí. A menos pero que te caiga mal el libro, entonces cierta, sí, ya lo destrozas.
No, lo que pasa es que cierta población de oyentes sí disfruta de los spoilers porque no tienen tanto tiempo de leer y les gusta saber la historia completa.
Eso es verdad, porque eso es verdad, recibimos... porque muchos siempre han mencionado de que quieren spoiler, uh-huh. pero pues no va a ser así como cada semana, ¿no? De vez en cuando, una vez al mes o cada dos meses, ¿no? O cuando Annie ande de malas, entonces sí va a haber spoiler, pero de mientras, no.
A menos que esté muy frustrada con un libro, ahí sí lo tronamos, pero ya saben, aquí se les va a avisar. Ahora bien, vamos a entrar de lleno con este libro titulado El Naturalista, de nuestro autor Andrew Main. Nuestro protagonista va a ser Theo Gray. Theodore o Teodoro Gray. Nosotros le vamos a decir Theo, cariñosamente, ¿no? Theo. Él es un bioinformático, profesor de universidad, es joven, está en los 30 y tantos, en la flor de la vida. Y básicamente, porque él siempre tiene que explicar su profesión, ¿no? ¿Qué es un bioinformático? Y generalmente lo que él dice es, soy biólogo y también soy programador. Programador informático, claro. Él está dedicado al campo de las gráficas, al campo de como de reunir datos y después meterlos dentro de un programa para que ese programa le revele cosas relativos a sus estudios. Por ejemplo, ha metido datos de genética de algunos animales, de algunas ranas o cosas así, y le daban como resultado ciertas gráficas del crecimiento, de en qué lugar, en qué lugar las ranas eran más grandes y en qué lugar eran más pequeñas, o en qué lugar los osos preferían cazar, o los mapaches aparearse, cosas así. O sea, se dedicaba a ese tipo de cosas. Tenía una mente muy peculiar y obviamente era muy inteligente.
Oye, que para eso también se necesita mucha paciencia, ¿no? Imagínate recolectar muchísima información, luego llevarlo al ordenador, luego después de eso hacer como un filtro de toda esa base de datos, pero al final sí, sería fabuloso, ¿no? O sea, ¿cómo le vas metiendo poquito a poquito información y al final te revela un montón de información?
Muchísima, y a él le encantaba su trabajo, le encantaban sus investigaciones, era un miembro querido de la universidad, tanto por sus alumnos como por sus superiores, y tenía varios estudios en marcha. Cuando en ese momento se encontraba de vacaciones de la escuela, no estaba dando clases, y cuando tenía estas pequeñas vacaciones, lo que se dedicaba era a adelantar lo de sus investigaciones en terreno, en campo. Así es que Theo se encontraba precisamente recolectando información, muestras y demás en Montana. Yo quiero conocer Montana.
Oh, ya me estoy acordando, Dani, que sí me comentaste brevemente este libro. Me acordé por el lugar ese de Montana.
Sí, que de hecho tú me dijiste que sí llegaste a visitar
sí,
Montana
sí fui por allá,
y que es
por
un
cuestiones
lugar muy
de trabajo,
bonito.
Sí, fui por allá y está, me gustó el lugar ese, así muy, no sé, como muy country, ¿no? Como muy de estas películas vaqueras donde ves muchas montañas, árboles, valles.
Bosque.
Bosque, mucho bosque, cerros, o sea, está genial.
Y en este lugar obviamente vamos a tener una gran variedad de animales.
Me lo imagino.
Y vamos a tener al buen Theo, que se encontraba recolectando en el bosque muestras para después analizarlas y llevar a cabo sus investigaciones. Cuando de pronto regresa al hotel donde se estaba quedando y en ese momento le cae encima la policía. Se lo llevan y una vez que lo tienen en la sala de interrogatorios, le explican la razón. Resulta que las inmediaciones de donde él se encontraba asesinaron a una joven. Lo peculiar, entre otras cosas, es que esta joven era exalumna de Teo. Esta joven, también científica, se encontraba realizando sus propias investigaciones de campo, pero Teo no sabía que ella estaba ahí, y al parecer ella no sabía que Teo se encontraba también dentro de esa zona. Pero había una conexión entre la víctima y él. A esta mujer, a esta joven, la encontraron con cortes en todo el cuerpo, sobre todo en el torso. Básicamente estaba destripada. Aquí vamos a tener mucha sangre.
No, ya ni me asusta, porque ahorita que comentaste de destripada, no recuerdo si estaba leyendo un libro sobre eso. Ah, ya. Estoy leyendo un libro, de hecho, de thriller también. Y el modo en cómo las matan, las abren de aquí de la parte del estómago, del cuerpo. Y en ocasiones como que las abren así, mira. Así totalmente. Y en ocasiones le dejan cosas dentro del cuerpo. Pequeños objetos.
¿Es en el libro que acabas de terminar?
No, ese es otro libro, Ani.
¡Oh! ¡Mira! Ya te estás poniendo más sangriento.
Sí, por eso te digo que ya no me asusto. O sea, continúa.
Bueno, continuamos. Pues resulta que esta joven había sido destripada, prácticamente desgarrada, y la zona estaba acordonada, obviamente. Habían tenido el cuidado de no afectar pruebas y de no afectar la zona, las zonas en donde esta joven había tratado de correr para salvar su vida, porque al parecer no fue solamente un golpe o dos lo que la mataron, sino varios. Como ella se encontraba internada en el bosque, empezaron a preguntarse quién sabía que esta joven se encontraba ahí. O sea, no era tan común que se supiera que ella estaba adentro, sola y vulnerable. Las dos primeras personas que se les viene a la cabeza a la policía es Teo, su ex profesor que se encontraba, digamos, bastante cerca de la zona, y también un mecánico. Un mecánico que sabía que ella iba a estar ahí, en esa zona, y que también estaba arreglando la camioneta de la joven. O sea, sabía que no tenía como forma de escapar. Mientras recibe un fuerte interrogatorio, ¿verdad? Teo empieza primero sorprendido, porque no sabe lo que está sucediendo. Él está así como que, ok, ¿qué está sucediendo? ¿Qué pasó? ¿Por qué están haciendo esto? Y conforme le empiezan a hacer preguntas y la policía le empieza a decir datos, él se da cuenta de lo que en realidad pasó. Sabe que mataron a su exalumna, eso le duele muchísimo, porque Teo era un buen profesor. Recuerda a esa alumna, recuerda que era inteligente, que era dedicada, y recuerda que él, dentro de los consejos que él le dio cuando terminó su carrera, fue precisamente ese. No te quedes en un escritorio, sal. Haz labor de campo, investiga, ensúciate las manos, experimenta, ve a lugares, lleva a cabo tus investigaciones, no solamente en lo teórico, sino también en lo práctico. Teo tenía como ese cargo de conciencia, porque sentía que parte de la responsabilidad también había sido de él por haberla alentado a salir al campo. Sin embargo, una vez que se mete la científica a investigar el caso, que revisan el cuerpo, que ven y analizan las heridas, la sangre, el entorno, se concluye que el autor de esta muerte fue un oso. Sobre todo porque encuentran pelo de oso dentro de las heridas de esta joven. Al ser como este bosque, una zona donde habitaban osos, digamos que estaba medio vigilada, había un programa. Hay un programa en donde te metes y puedes ver qué osos hay ahí, porque los tienen incluso con identificador. Y puedes ver, esto es obviamente para los científicos, puedes ver las rutas que realiza el oso, en dónde se alimenta, en dónde se aparea, en dónde tiene a sus crías, todo eso. O sea, todos esos datos son los que los científicos van recolectando para sus investigaciones.
Sí, sí, todo un mapeo de la región, ¿no? Con cámaras y cualquier cosa así de tecnología, ¿no? Muy avanzada.
Exactamente. Entonces, al saber o al detectar que hubo pelos de oso en las heridas y de que la revisaron los médicos y determinaron que había sido un ataque de un animal, se dedicaron a rastrear al oso. Y efectivamente encuentran a un oso enorme, de grandes dimensiones, al cual le habían apodado el destripador. Era un oso ya grande, ya de edad, y que tenía manchado el pelo de sangre. Lo empiezan a rastrear y determinan el servicio de pesca y vida silvestre, junto con la policía, que le tienen que dar caza, que tienen que aniquilarlo. Así es que uno de los de servicio de pesca va y lo mata. Y todo el mundo está tranquilo y todo el mundo está con la conciencia así como que ya, o sea, hicimos lo que teníamos que hacer. Tristemente tuvimos que matarlo, pero ya. Se analiza la sangre que este oso tenía en su pelaje y efectivamente coincide con la víctima. Pero, hay un pero, Teo no está 100% convencido de que este oso haya sido el culpable de la muerte. Él realiza sus propias investigaciones y encuentra como que una que otra irregularidad en ese programa para osos. Como que dice, esto no me cuadra mucho.
O sea, como que está manipulado, ¿no?
Manipulado no tanto, sino como que estaban en un error.
Por eso, pero ¿podría ser algún error humano o de mal cálculo o un sabotaje?
No sabemos, precisamente. Él encuentra que hay cierta discrepancia en el número de serie del oso. Pero todo mundo le da carpetazo final y ya no quieren saber nada más. Solamente Teo seguía insistiendo en que algo estaba raro. Trata de hablar con la policía, pero no lo escuchan, no le hacen caso. Y te digo, él toma muestras de las heridas de esta joven, de la sangre, y las manda a un laboratorio especializado de gente que él conocía, que realiza un examen mucho más exhaustivo y empieza a descubrir ciertas irregularidades. Entonces dice, no sé a lo que me estoy enfrentando, no sé qué fue lo que atacó a mi exalumna, pero lo voy a investigar desde el punto de vista científico. Empieza a recabar datos, que era lo que él se dedicaba, básicamente. Y también a investigar casos en los alrededores que pudieran ser similares a los de su exalumna. La exalumna se llamaba Jun. Entonces, como que él lo hace más bien por en memoria de Jun, ¿sabes? Se pone en contacto con la familia de Jun y la mamá de su exalumna le dice que todo el mundo está muy triste, pero que ella está contenta de que le esté hablando, de que le dé el pésame a Teo, porque Teo era el maestro favorito de Jun. Usted la inspiró, usted fue su maestro favorito, aprendió mucho de usted, le doy las gracias por su llamada. Y todavía él se queda mucho más consternado porque dice, no puedo dejar que todo mundo siga con esta idea de que el destripador, de que este oso fue quien atacó a Jun. Si yo no estoy 100% convencido, quiero seguir investigando eso hasta que terminen las vacaciones y ya tenga que regresar a clases en la universidad. Se va a investigar, te digo, casos y justamente descubre un caso muy, muy antiguo, bueno, de algunos años atrás, bastante similar, que involucra precisamente a otro oso. Es decir, encuentran a una excursionista fallecida, muerta, o herida, no me acuerdo ahí, no me acuerdo si andaba herida en la carretera o si estaba, o si la habían matado. El caso es que se concluye que fue un oso y de hecho encuentran al oso igual, con manchas de sangre. Entonces, todo esto dice, un caso puede ser. Dos, ya empieza a haber un patrón. voy a recabar más detalles, más datos, a ver qué puedo seguir investigando. Y desde un punto científico, se pone a recabar todo esto. Él había desarrollado un software llamado MAAT, M-A-A-T, que en este software era para organizar miles de puntos de información y encontrar patrones. Y así fue recabando los datos y encuentra una ruta donde el depredador, digámoslo entrecomillado, el depredador, ataca. Es una zona que abarca no solamente el pueblo en donde está, sino varios pueblos más. Tiene, imagínate, sale un mapa ahí en el MAAT y le va señalando con diferentes, como una estela de color morado, las zonas en donde es más probable que haya atacado este depredador. Todo de acuerdo a los datos científicos que él tenía en su programa. Y veía que ese patrón de ataque era muy similar al del tiburón blanco.
Eso sí, ya está muy extraño, ¿no?
Bastante.
O sea,
extraño.
Primero era un oso, ¿no? Y ahora descubre que es como un tiburón blanco, o sea.
No, la forma, o sea, digamos el
la mordida, ¿no? El
ataque. Como el patrón. No, el patrón de caza. El patrón de caza era muy parecido al de un tiburón. O sea, okay. Un depredador no solamente va a atacar en un solo lugar, sino que se está moviendo a diferentes zonas para buscar comida. Pero por lo general siempre va a tener un patrón,
¿sí?,
en esas zonas. Y ese patrón semejaba al del tiburón blanco.
Ah, ok, ya.
Y como ya está la policía, ya está hasta el copete de él. Le dicen, ¿saben qué, Teo? Vete de mi pueblo. No te quiero volver a ver porque si sigues insistiendo con que no fue el oso, te vamos a detener. No sé con qué cargos, pero te vamos a detener. O sea, ya los tiene hasta el copete. Y dice, ok, me llevo toda mi investigación y se va a otro pueblito cercano a probar su teoría. Ahora que ya vio en dónde son las zonas de mayor depredación de este ser, se acerca a este pueblo y empieza a investigar las desapariciones de ese lugar. Y se da cuenta que hubo varias desapariciones, pero que algunas piensan que fueron, por ejemplo, había una muchachita joven, no tan grande, que de pronto había desaparecido, pero todo mundo pensaba que se había ido a otra ciudad porque ella hablaba acerca de eso y porque también no tenía una vida muy estable en ese lugar. Era consumidora de drogas, era pues medio conflictiva la mujercita. Es decir, básicamente que la policía no se tomó muy en serio su desaparición. Y eso había pasado años atrás. Dice él, el Teo dice, bueno, voy a tomar este caso como referencia, vamos a investigar y voy a ver qué puedo como resolver de este caso. Investiga cómo es que esta muchacha desapareció, en dónde, quiénes son los testigos, si es que hay, y resulta que su desaparición fue en el bosque. Al parecer algo había perseguido a estas dos jóvenes, ella y a una amiga, en el bosque. La amiga logra salir del bosque, la otra no, y de ahí ya nadie la vuelve a ver. Pero como las dos estaban muy drogadas en el momento, la que, digamos, sale del bosque cuando da su declaración, pues no se la toman en serio por lo mismo. Teo va a este lugar, empieza a investigar la zona desde el punto de vista científico, recordemos, y en base a la vegetación, en base a lo que él sabe de vegetación y de plantas y de cómo crecen y de los nutrientes del suelo, logra dar con una tumba poco profunda en donde encuentra el cuerpo de esta joven desaparecida. Y así va enlazando no solo el caso de su exalumna, sino ahora otro nuevo caso, ya que encuentra el cuerpo y lo encuentra con desgarros muy, muy similares a los que tenía Jun. Entonces dice, ya son dos casos, más el que ya había investigado anteriormente, serían tres casos, ¿no? Ya es mucha coincidencia, ya es un patrón. Y acude a la policía de ese pueblo. ¿Y qué crees?
¿Que la policía lo ignora?
Que la policía lo vuelve a detener.
Oh my God, o sea, la primera vez lo tuvieron, ni ahora otra vez.
Es que tú también ponte del lado de la policía. Ellos están tranquilamente en su pueblo, en una noche fresca.
Bueno, es que sí,
cuando
también,
de pronto aparece.
Apareció un forastero, ¿no?
Un extraño.
Un extraño. Entonces, ¿sí? Viene con estos rollos de que encontró un cadáver y. Ah, tú eres el sospechoso. Vamos para adentro.
Sí, exactamente. Eso tal cual fue lo que sucedió. Él les dice que no, así como que no, espérense, o sea, déjenme explicarles. Y así como que pues, nos explicas en la cárcel, ¿no?
No, pues qué mala suerte. Todo por ayudar, ¿no?
Todo por querer ayudar y por hacer justicia. Una vez arreglado todo este asunto, ya que la policía empieza a hablarle a la policía del otro pueblito y se dan cuenta de que el Teo, pues, ya había sido como declarado libre de sospecha del caso anterior, de nuevo vemos que Servicio de Pesca y Vida Silvestre se meten en esta nueva investigación de este caso y vuelven a determinar que fue un ataque de oso. Teo está que no se puede creer, dices que no puede ser que sean tan ciegos, no puedo creer que sean tan tontos de no darse cuenta que algo más está sucediendo. Que no es normal que tantas personas hayan desaparecido, porque ya no solamente empieza a sacar ese tipo de gráficas, sino también se mete a investigar cuántas personas han desaparecido en esa zona que le marca su programa, que es la zona de depredación. Y se da cuenta que son cifras grandes. Se da cuenta que han desaparecido en su mayoría mujeres jóvenes, pero también muchos excursionistas, y que otros más han reportado ataques de algo, de algún animal. Las heridas sí son como de garras, o sea, son como decía Teo, que parecieran hechas efectivamente por una garra de oso o de algún puma grande, muy grande, que pudiera pues causar tanto daño en una persona. Mientras él sigue con sus investigaciones y la policía sigue como dudando de él, como echándole el ojo, como de qué estás haciendo, Teo empieza a conocer a la gente del pueblo, se empieza a hacer, pues ya sabes, amiguis de unos cuantos, y ahí es donde conoce a Gillian, una camarera de un restaurante, y pues se empiezan a hacer amiguis ahí ellos dos. Que también Gillian le ayuda como con información de los casos que ella sabe. Si es que conoció a las muchachas que han desaparecido, si es que ha escuchado chismes o comentarios de los excursionistas que han sido atacados por alguna bestia en el bosque, y todas esas habladurías, ¿no?, del pueblo. Y ese no fue el único cadáver que Teo descubre. Empieza de nuevo a moverse y empieza a sacar cadáver tras cadáver tras cadáver. Pero ya no era tonto. Lo que hacía era mandaba información anónima a la policía para que fueran a descubrir a ese cadáver. Ya no iba él en persona a la policía, ¿no? A decirles a la oficina, a decirles lo que pasa es que estuve investigando y descubrí esto, esto y esto. Porque ahí era cuando lo atrapaban y le decían, eres muy sospechoso. Sino lo que hizo fue daba un correo electrónico anónimo o una llamada anónima en donde él daba la información y dejaba el cuerpo medio desenterrado para que pudieran examinarlo después. Obviamente la policía no era tonta. Entre los diferentes pueblitos o ciudades pequeñas se iban pasando la voz la policía de que había un científico loco que iba investigando y desenterrando cuerpos. Teo decide investigar un poco más, ya que le llega información sobre el monstruo de Cougar Creek, una especie de leyenda urbana al más puro estilo de Pie Grande o el hombre polilla. Era más o menos como el Pie Grande de la zona, ponle tú. Y esto sucedió en los 80s, ya que la gente que iba de excursión y que andaban por ahí de paseo había reportado en varias ocasiones que habían visto a un ser peludo que pareciera, según algunos, un hombre a cuatro patas, que a veces se encontraba entre los árboles y a veces arriba de los árboles, que les robaba cosas y que en cierta ocasión llegó a atacar a los excursionistas, que tenía garras y que pareciera ser como una especie de hombre puma.
Sí, pues de ahí el nombre, ¿no?
Sí, el monstruo de Cougar Creek. Y a él se le hace muy raro, ¿no? O sea, así como que qué raro que por esta zona exista esta leyenda urbana de este Cougar Creek, cuando a la vez están pasando todas estas muertes que al parecer están son hechas por un depredador, por un animal grande que está atacando a estas personas. Así que se decide y se interna en el bosque para poder, como él lo hacía siempre, hacer sus investigaciones de campo, recolectar más datos y acercarse a este depredador. Lo que no sabe es que está siendo vigilado muy de cerca por algo en el bosque.
O sea, el mentalista es el que ahora está investigando a esta criatura, ¿no? A esa supuesta criatura.
Ay, naturalista, José. El mentalista es el de la semana pasada.
Es que te digo que los nombres se me... Por ahí se me cuatrapean los nombres. Mentalista, naturalista. O sea, solo por la parte final ahí me confundo, Ani, pero...
Yo estoy viendo toda mi reseña en la cabeza y de pronto pones a Vincent, ¡pum!, el personaje del mentalista en esta historia, y fue de, ¿qué hace aquí Vincent?
Pues va a rescatar al mentalista, al naturalista.
¿Ya ves? Pues vamos a ver, porque está muy cañón la historia, está entre dos opciones. Hay un superdepredador que está recorriendo estas zonas, y con este tipo de víctimas, o sea, atacando a este tipo de víctimas que son como presas fáciles, que son excursionistas, que están acampando, que están tranquilos. O hay un asesino en serie, escondido en el bosque, que está atacando a estas personas.
Pero ahí está un poco extraño, ¿no? Porque la forma en cómo los mata, y aparte utilizando como... pues como partes naturales de un animal salvaje, garras en este caso, a menos que sea, no sé, algo semejante a una garra de un animal. No sé si has visto ese tipo de cuchillos que son así como con... bueno, no es como con aros, son así como con... Así, mira mi dedo.
Curvas.
Con curvas.
Curviado.
Exactamente. Sí, ¿no? Bueno, pues para lo que no están viendo, pues se lo pierden, pero mira mi dedo así.
Para los que no están viendo, se lo imaginan.
Exactamente.
Sí, cuchillos curvos. Pudiera ser, pero porque una de las cosas que decía Teo es, no pudo ser un oso, porque el oso no, o sea, defendía a los osos. Decía, pudo ser que este oso, al ser carroñero, al ser oportunista y oler la sangre, viniera y estuviera husmeando en el cadáver, consumiendo un poco de él, y después se fuera manchado de la sangre de esta mujer, de esta joven.
Sí, podría ser.
O sea, que no fuera el autor del asesinato, del ataque, sino que simplemente por curiosidad haya llegado, haya dicho así como que a ver qué es esto, se ensucia y es la razón por la que lo matan. Y todo el mundo le decía que no, fíjate las heridas, fíjate los patrones. Y otra de las cosas que decía Teo es, dime qué animal esconde a sus víctimas enterrándolas como suele hacer un asesino.
Exactamente, o sea, sí, el oso no, el oso lo devora.
Pero era lo que decían, también los osos suelen esconder su comida y suelen enterrarla.
¿Oh, sí?
Era parte de lo que decían los de caza y pesca, ajá.
¿Eso es verdad?
Entonces se volvía...
¿eh? ¿Eso es verdad?
Pues ahora sí que no sabría decirte, ¿verdad? Porque no he estudiado mucho de los osos.
Bueno, pues a lo mejor en el libro ahí menciona un poquito más, ¿no? Pero no.
Pero decían eso, o sea, decían, es que los osos también pueden enterrar a sus víctimas o parte de lo que comen. Y decían como la contraparte, ¿no? Por eso precisamente las tumbas son tan superficiales, no son tan profundas. Pero te digo, no le cuadraban las cosas a Teo. Y recordemos que Teo era el científico. Entonces decía, o un superdepredador o un asesino en serie. Pero ya sea cualquiera de estas dos opciones, el caso es que Teo está siendo vigilado dentro del bosque y tiene que tener mucho cuidado. Porque Teo, digamos que no es
caucioso.
No es la roca, vaya. No, o sea, es muy vulnerable.
Ok.
Físicamente es muy vulnerable. Recordemos que es un científico que se pasa la vida, sí, recolectando datos y en el bosque y en el campo y todo esto, pero no es una persona que tenga como mucho músculo, sí, o sea, para poder batallar, no es fuerte, ¿no? Ni que no es fuerte, no sabe usar armas, de hecho no va armado, lo único que siempre llevaba, eso sí, era un
spray de pimienta.
¿Cómo se llama uno de estos? Ah, sí, no de para alejar a los osos. Era especial para alejar a los osos, que era lo que decía. O sea, me sorprende que June, al ser científica y al estar en esta zona, no haya usado su repelente de osos al ser atacada. Entonces, él supone que fue sumamente sorpresivo, que ella no tuvo tiempo de nada. Y no está, como que Teo dice, yo le voy a hacer justicia, voy a seguir hasta donde sea, pero pues ya su vida está corriendo mucho peligro.
Oye, ¿pero el Teo tiene enemigos?
Pues para empezar toda la policía, ¿no? Porque la policía como que ya les cayó gordo y ya se están pasando
muy,
la...
muy personal, o sea, de dónde es y todo ese rollo, como que alguien muy cerca de...
No, al parecer no. Pues él tenía una vida muy tranquila, ¿no? Muy relax. Bueno, dedicado siempre a lo suyo. Es
que
yo lo
pregunto porque como dijiste tú que mataron a una de sus exalumnas.
Sí.
Entonces dije como que ahí lo quieren inculpar en algo. Pero no, porque la próxima víctima no tiene nada que ver con él, ¿no?
No, nada. Y aparte son asesinatos o ataques que han sucedido ya con anterioridad, tiempos, no sé, unos años antes. No tan recientes.
O sea que su exalumna no sería como la primera víctima.
No, nada que ver. Más bien su exalumna sería la última víctima.
Entonces quiere decir que el Teo fue meter su cuchara ahí y algo por ahí se estaba cocinando anteriormente.
Exacto.
Y ahora se lo quieren escabechar al pobre Teo, ¿no?
Exactamente, tal cual. Nada más hay que determinar quién o qué es lo que se lo va a escabechar.
Se me hace que es la policía.
¿Crees?
Pues es que no lo quieren, o sea, lo encarcelaron dos veces. Pero no porque...
Pues ahí se andaban echando
no
ahí la
culpa.
Este,
fue una policía de un lugar y luego la policía de otro lugar, ¿no?
Sí, de dos, pero ellos se estaban en contacto. O sea, cuando arrestan por segunda ocasión a Teo, los agentes que ya lo habían arrestado anteriormente llegan a ese pueblo para ver el nuevo caso que él acaba de descubrir, el nuevo cuerpo. Y empiezan, la policía de uno y otro lugar empiezan a dialogar y a ver qué tan peligroso resultaría Teo o qué tan involucrado en estos asesinatos estaría Teo. Y ya después dicen, vamos a ver con la científica, a ver lo que está pasando. Y todo el mundo dice, no, pues al parecer también fue otro oso.
Ok. Pues está medio confuso eso.
Bastante. Y una de las... de los estudios de Teo era precisamente que hablaba acerca de animales que cambian. Nos dice que en un entorno limitado, un organismo regula espontáneamente a la población y luego vuelve a la normalidad. El superdepredador, un animal dominante en lo más alto de la cadena trófica, emergerá cuando la población alcance determinadas dimensiones. Y pone de ejemplo a una cierta clase de ranas. Y explica su teoría. Dice que los renacuajos de la rana de bosque son muy interesantes. Si hay demasiados en la misma charca, uno o más sufren un cambio. Se les agrandan las mandíbulas y la cola. Dejan de ser herbívoros y se vuelven caníbales. Se convierten en una especie de mini pirañas que devoran a los otros renacuajos. Cuando el número desciende, recuperan su mandíbula y su cola normales y vuelven a ser renacuajos felices a la espera de transformarse en ranas. Entonces, parte del trabajo de Teo era estudiar estos cambios dentro de la naturaleza. Y te digo, tenía estas dos opciones. O es un superdepredador que ha evolucionado más, o es un asesino en serio sumamente listo y frío, que se esconde bajo el ataque de un animal y que tiene una zona de caza bastante, bastante amplia.
Pues yo creo que es la segunda opción, ¿no? Porque el humano es malo, malo, malo.
Muy malo, y como ejemplo tenemos en la comparativa, como ejemplo tenemos a el hombre lobo, que fue el asesino en serie más prolífico de Rusia. No sé si tú habrás escuchado hablar de él.
¿Que no era de París?
No.
Hombre lobo en París, ¿no?
Esa es una canción.
Creo que luego salió una película del Hombre Lobo en Londres, ¿no?
No, esa es una película.
Por eso, de París brincó a Londres, ¿no?
Ah, no sé, pero este es de la vida real.
Ah, ok.
Este es un hombre lobo, o sea, así le apodaban, vaya. Era un policía que empieza a asesinar, se hace asesino en serie, y la gente, los medios, le empiezan a apodar el hombre lobo. Porque apuñalaba tantas veces a su víctima que parecía que hubieran sido desgarradas por un animal. Era tanta la furia, la agresividad, la ira, el salvajismo de este asesino, que parecía que hubieran sido las víctimas, sobre todo mujeres, que hubieran sido atacadas precisamente por un hombre lobo. Así es que saque usted sus conclusiones.
Ah, yo pensé que ibas a dar más datos, así como, bueno, y tenemos ahora en este otro lugar el hombre no sé qué.
No, pero también hay otros casos, como el destripador, ya que el destripador, que también fue muy, muy notorio.
Sí, pero
y entre
pues no
otros muchísimos
como,
más.
No lo compararon como una bestia, ¿no?
Pues pudiera, no sé.
Pues yo me sigo quedando con la segunda opción. Yo creo que es un humano.
Pues vamos a ver, pero sea un superdepredador o un humano, el caso es que Teo corre gran peligro.
Obviamente, obviamente.
Así es que no se pierdan el desenlace de esta historia y descubran cómo es que todo termina, qué le pasa a Teo y cuál es la verdad de este misterio.
Fíjate que poniendo atención ahorita a todo lo que comentaste, no sé si los thrillers como que tienen la misma similitud, como que el mismo ritmo, la misma trama, en ocasiones como que suelen mezclar lo mismo. Pero de lo que contaste, el libro que acabo de terminar se asemeja muchísimo, muchísimo a la trama como nos acabas de reseñar.
¿Y en qué se acaba?
No sé si los libros de misterio de thrillers son así o qué, o sea, por eso te digo que no soy muy, muy fan de los thrillers.
A mí sí me gustó, yo le di 4 estrellas.
No, sí, o sea, la novela está interesante, pero te digo nomás, esa cosita de como que esto ya lo acabo de leer, o sea, esto es igual a lo otro. Pero, bueno, de todos modos los libros se disfrutan muchísimo, ¿no? Sea la historia
bastante y
que sea.
Y aparte, este tipo de historias, así como de superdepredadores, y eso me encanta. Me encantan los thrillers, el misterio, la investigación y demás. Y, no, y los personajes también me agradaron bastante.
Y aparte también está chido esa parte de investigación, ¿no? De cómo realicen este tipo de recolección de información sobre estos animales, ¿no? Cómo los van, no controlando, pero sí como que los van, bueno, como en todo en su hábitat, ¿no? Cómo los van estudiando, mejor dicho.
Sí, mapeando. Y también muchas cosas de investigación. Mapeando. Para que veas. Muchas cosas de investigación y muchas cosas científicas, así datos, te los va dando. Y también esa parte también se me hizo súper interesante, como esta parte de los renacuajos y otros datos más que te van lanzando por ahí.
Sí, eso está
friki. Me gustó bastante. Sí, y también me gusta mucho el personaje de Teo, de este científico que se ve forzado a realizar esta investigación y en la cual nadie le cree. Y él está pidiendo ayuda a gritos para que alguien pues haga justicia junto con él, pero pues a nadie parece importarle o nadie parece querer ayudarlo.
Así es.
Así es que no se pierdan esta historia. ¿Y qué te parece si antes de retirarnos damos unos saludos que teníamos por ahí?
Sí, de hecho eso es lo que estaba pensando, Ani.
Saludos a Charlie Morín, que dice que soy su crush. Muchos saludos. También para Van Lemón, Natalie Milantoni, Carmen Villaseñor, Jen Hernández, Lu Mosqueira, Jessica Román, para Fernando Salt, Alejandro Alcán, que tiene por ahí varios contenido en Spotify. Vayan a checarlo. Alejandro con X, Adriana Montoya, Hikari Light 12, Armando Celis, Mando Man, Areli, para Jerry Thompson, Jan Arteaga, Tsunami de Papel, Elida Priscila Márquez, para Oscar Corbera, que por ahí me recomendó un par de libros bastante buenos, ahí estoy en la lectura. Saludos también para Fanny Zamorano, Karen Segú, Mane Castellanos, para David Cristancho, para Memphis, a quien le mandamos un abrazote, Gerardo González y Carla Fuentes.
Muy bien, muy bien. Saluditos a todos ellos. Pues sí, ya tenía tiempo que no le enviamos saludos y ya era justo. Ok, Ani. Bueno, pues creo que sería todo por este episodio. Solo les comento que, actualizando un poquito sobre mis lecturas, ya retomé nuevamente. Ahora sí, ya me puse las pilas a leer y la próxima semana les voy a traer también un thriller. ¿Qué te parece?
Seguro.
Pues sí, Ani, o sea, es el único que tengo.
Ah, entonces sí es seguro. Vamos a esperar a ver qué nueva historia nos traes, porque ni siquiera yo sé cuál sea el título de esta historia.
Pues sí, o sea, y también depende.
Pero esperemos que sea bueno.
Y también depende de esta semana, ¿no? Que vaya a leer, a lo mejor cambio de parecer y digo, no, mejor el de esta semana está mejor. Así que, pues ya, vamos a esperarnos la próxima semana a ver qué sale, ¿no? Mientras tanto, nosotros pues acabamos este episodio, nos escuchamos la próxima semana aquí en Mentes Literales y recuerden que nos pueden dar calificaciones en Apple Podcasts, en Spotify y nos encuentran en redes sociales como Mentes Literales en Twitter, Facebook, Instagram y también nos pueden escribir a mentesliteralespodcast@gmail.com o gmail.com. Ahí también, pues también, o sea, nos pueden escribir, ¿sabes qué? Oye, mándanos saludos la próxima semana o algo así. También ahí escríbanos, ¿no? Se vale de todo. Y sería todo. Y todos los podcasts están en mentesliterales.com también. O en cualquier plataforma de donde escuchen el podcast. No se olviden de compartir. Y pues nada, sería todo, ¿no?
Sería todo por este programa. Los esperamos la próxima. No falten.
Así es. Así que, Ani, vamos a ayudar a Teo. Vamos a ayudarlo a resolver este caso.
Vámonos, Cougar.
Así es, mentalista. Nos escuchamos la próxima semana. Ani, chai.
Chai.